entrevista.
Seguimos conversando sobre este Océanos Sanos, Rodrigo García y argentino Milko Svartman, experto en biodiversidad. Hablábamos de los océanos y por qué es importante, pero tampoco tú me dabas un ejemplo, Milko, de que aterriza mucho en Uruguay, algún número vinculado a lo que es el Uruguay y el agua, ¿no?
Sí, que la superficie de Uruguay, el 45% es mar. Esto me lo contaba Rodrigo.
O sea, entonces, la mitad, estamos hablando casi de la mitad del país.
Prácticamente conocer nuestra casa, digamos. No estamos hablando de lo que pasa en el Pacífico, de la isla de Basura, estamos hablando del mar de Uruguay, que va un poco más allá de lo que se ve desde la playa, ¿no?
Sí. Culturalmente tenemos esto de vivir de espaldas al mar, ¿no? Poco también lo mencionábamos. ¿La gente cuándo conoce la playa? En verano. Uh-huh. Después, difícilmente alguien vaya, porque ¿qué hay para hacer? ¿No? Hay y eso es un tema cultural, básicamente. Sí. Y el pensar que el mar es aquello que vemos hasta el horizonte. Sin embargo, lo que vemos son apenas unos 20 kilómetros y tenemos 400 kilómetros hacia adentro de zona económica exclusiva que fue declarado Santuario de Ballenas.
Uh-huh. Sí, sí.
Y esa imagen, yo lo invito al oyente a que se imagine el territorio, como si uno mirara hasta Salto, que tenemos de territorio acuático. Y lo que sucede ahí adentro, pocas veces nos informan qué es lo que está pasando.
¿Se ha ampliado la superficie del mar territorial?
Solamente a nivel del suelo, no de la columna de agua. O sea, ganamos derechos sobre lo que es el suelo del fondo marino, pero no sobre la columna de agua, o sea, no podemos.
¿Y cómo se puede diferenciar eso?
Eso básicamente tiene que ver con las futuras exploraciones de minerales, gas, etcétera, uh-huh. ¿no? Pero no tenemos el derecho de explotar la pesca en esa franja.
Digamos. O sea, en eso que se anexó, se puede venir cualquiera a pescar.
Prácticamente.
Eso para todos los países, uh-huh. ¿no? O sea, lo que se incluyó, las 350 millas que se llaman, es solo la explotación del suelo y hacia abajo del suelo, y las especies que viven dependiendo del suelo, o sea, claro. Corales y cangrejos, especies, claro. Hasta ahí. Después el resto, bueno.
Bien, pero ya que mencionamos el tema de la pesca, porque también las redes nos han permitido ver imágenes terribles del tema de la pesca ilegal de la ballena, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces uno se pregunta, también hay muchos intereses. O sea, está bien, estamos hablando del que vive en 18 ejidos, está todo uh-huh. fenómeno, pero también esto me hace acordar al tema a veces del contrabando, que las autoridades confiscan al puestero de la feria, pero no al que estaba por encima de él, ¿no? Entonces, también, ¿qué pasa con esos grandes intereses de pesca ilegal, intereses vinculados a la contaminación? También, colegas de ustedes están en contra de la instalación de, bueno, todo lo que fue el movimiento de minería a cielo abierto. Uh-huh, y,
uh-huh. ¿no? Sí, como decía Milko, hoy volvimos a la Comisión Ballena Internacional como país, después de estar ausente muchos años de una manera muy misteriosa. Habían algunas razones ahí que nunca terminamos de entender, pero bueno, volvimos en el 2008.
Fue la campaña de Cabezona Tallarey.
Ah, ahí está, que estuvimos por acá. Sí. ¿Te acordás?
Perfectamente.
Bueno, que Milko fue responsable también de eso. Entonces, volver a la Comisión Ballena Internacional, que fuimos como organización, y ahora me está tocando integrar la delegación de gobierno, un caso bien interesante donde la sociedad civil
claro.
puede estar dentro de una delegación de gobierno, uh-huh. respetando obviamente instrucciones y compartiendo intereses, no hay nada que cambie en realidad. Pero, ¿yo sabes qué, Jaime? Me di cuenta que en realidad, más allá de estar luchando allí por los derechos de las ballenas, me di cuenta que estábamos luchando por algo mucho mayor, que es el poder sobre el mar. Japón lo que hace en estas comisiones internacionales de pesca, de la Comisión Ballenera, es tratar justamente de tener ese poder que es Japón, que ignora el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dijo, ustedes no pueden seguir cazando porque esto es una actividad claramente comercial, no es científica la caza que ustedes hacen. Japón siguió cazando. No solo Japón, sino con todos sus aliados. Entonces, esto tiene que ver mucho con la pesca, porque en el mundo de la pesca también se mueven intereses multimillonarios.
Sí, claro.
Y se mueven, bueno, organismos regionales que trabajan para organizar la pesca de alguna manera, ¿no? Pero se vuelve a repetir un poco todo esto, ¿no? La lucha del poder y los países más fuertes que tienen poder, y la situación de la pesca, bueno, sufre por diversas partes, y en nuestro país, o sea, nuestra pesca, estamos hablando industrial sobre todo, es la misma de hace 40 años atrás, sí, prácticamente, de fondos de arrastre. O sea, arrastran durante 10 años en busca del caracol negro, allá en La Paloma era típica, ahora ya no hay más caracol negro, y con la rastra, o sea, destrozan todo lo que es la base del ecosistema, que dependen muchísimas otras especies, los comederos de la corvina, de muchas otras. Entonces, después se dan cuenta de que eso no es sostenible, y eso es lo que vamos. Es decir, no prohibir la pesca, pero vamos a hacerlo bien. Si tenemos una ley de uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, vamos a ponerlo en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa con esa ley hoy? Y está sin reglamentar, por ejemplo.
¿Cuánto hace?
5 años.
Una locura.
Sin reglamentar. Una ley de pesca que podría estar funcionando con los consejos zonales que propone, donde los pescadores artesanales sean partícipes reales. No estoy diciendo que vayan a un evento y se saquen una foto, sino que tomen parte en las decisiones. Eso no ha sucedido hasta ahora, por lo que hemos recabado de diversos ámbitos del SUTMA, etcétera, ¿no?
¿Y eso qué es, Ministerio de Medio Ambiente?
Eso no, eso es ganadería. Eso corresponde más a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Ah, bien.
Que es la vieja ILPE,
sí, sí, ISOIP, claro, ¿no?
Sí. INAPE, etcétera.
Exactamente, qué viejo que estamos. Sí. Milko, cuando él mencionaba todo esto de los intereses, yo también me estaba acordando de que en el momento en el que a Al Gore le estaban dando el premio Nobel de la Paz por el documental, y donde en teoría advertía de todos estos temas, el propio Estados Unidos, del cual él era vicepresidente, no firmaba el protocolo de Kioto por la emisión de gases. Digo, nunca se firmó. Es una gran hipocresía, debe haber sido de los premios Nobel que más me ha defraudado en la historia.
Es porque hipocresía, sí. O bueno, a Obama le dieron un premio también, sí, mientras estaba bombardeando no sé dónde. Entonces, o sea, hay mucha hipocresía de parte de algunos estados, de parte de algunas empresas. Por ejemplo, hace un par de semanas salió un estudio que dice que el 85% de la pesca en aguas internacionales la realizan solo 5 países. Uh-huh. Entre ellos Japón, China, Corea del Sur, Taiwán y España, esos 5. Entonces, podemos ver claramente cómo estos estados envían a sus flotas a depredar los recursos a nuestras regiones, al hemisferio sur, y eso es en parte lo que alertamos con nuestro proyecto, ¿no? Que la sobrepesca que ocurra, por más que ocurra al borde de la milla 200 o a unos kilómetros o a 100 kilómetros o a 1000, afecta igualmente a la pesca local, la afecta de diferentes maneras. O sea, si sobrepescan calamar a 500 millas del límite de Uruguay, va a afectar al calamar que hay en el mar de Uruguay, porque es la misma especie, realiza el mismo ciclo migratorio, son los mismos animales, por un lado. Después están los impactos económicos, lo vemos con el cierre de Fripur, con el descenso gradual de la flota pesquera uruguaya, cada año hay menos barcos, menos pescadores, menos familias que viven de la pesca, y toda la industria indirecta que también afecta a la pesca. Y eso es uno de los efectos económicos. Por ejemplo, estos barcos chinos tienen el combustible subsidiado, usan tripulaciones semiesclavas de África, no son controlados por sus actividades, ¿no? Nadie controla cómo pescan, si contaminan, si no contaminan, qué especies, las especies acompañantes, si capturan delfines, albatros, otras aves. Entonces, un pescador de nuestros países que tiene que pagar impuestos, tener la tripulación registrada, cumplir con normas de seguridad, cargar combustible a su embarcación, no puede competir con estas flotas. Uruguay, que originariamente y aún lo sigue siendo, es un país exportador de pescado, si bien no es, como decimos, no consumimos tanto pescado ni los argentinos, exportamos, y esto es importante para nuestro país, para muchas familias, no puede competir con estos países superpoderosos que subsidian sus flotas y que las envían a operar en nuestra región.
O sea, si me permitís, lo que Milko se refiere es algo que está ocurriendo en aguas internacionales, ¿no? Y es importante diferenciar una situación que se vive en aguas donde los organismos internacionales tienen cierta acción, pero hay un descontrol de una flota de pesca ilegal, no regulada, no declarada, que es la culpable de esta sobreexplotación de los océanos. Uh-huh. Eso ocurre en aguas internacionales. Lo que se ha visto es que hay una asociación de barcos que recolectan esa pesca. Son barcos refrigerados enormes, ¿no? Más de 100 metros de capacidad muy grande, que recalan en el puerto de Montevideo. O sea, el puerto es un puerto libre, el puerto de Montevideo. Vemos, hoy justo estaban en las noticias, este concepto de puerto libre, que fue históricamente, ¿no? Uruguay se gestó con esto del puerto.
Sí. O sea, era nuestra gran fortaleza política, exacto, geopolítica.
Exacto. Entonces, lo que el otro día estuvimos en conversación muy amena con el prefecto nacional naval, fue de que, a ver, tenemos la oportunidad como país, dado que estamos con una estructura legal importante, nos suscribimos a un acuerdo internacional rector del puerto que se llama, de la FAO, de poder regular y eliminar eso y sacar de la lista al puerto de Montevideo como segundo puerto del mundo en recibir este tipo de carga con procedencia ilícita pescada en aguas internacionales.
O sea que es un papelón, estamos pasando vergüenza en el mundo.
Estamos pasando vergüenza.
Hay un estudio científico hecho en el 2017, fue presentado y bueno, lo enlista a Montevideo como el segundo puerto más sospechado de recibir pesca ilegal del mundo. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos con el proyecto es cambiar esa realidad y hacerlo junto a las autoridades, a la población.
¿Qué dicen las autoridades?
Lo reconocen. El año pasado, justamente fue el inicio de la campaña Océanos Sanos, con todo aquello del puerto chino, que al final no llegó al puerto de Montevideo. Fue una inversión mal anunciada, fue un intento fallido. Los otros permisos para tres barcos chinos venir a pescar merluza negra en el talud uruguayo, en aguas internas, tampoco llegaron. Pero todo eso desencadenó una serie de notas de prensa, y el director de INARA en aquel entonces reconoció que nuestro puerto, como puerto libre de brindar servicios, que si no se los brindarían otros puertos en la región, está recibiendo por lo menos 1.500 de esos buques reefers, que se llaman los refrigerados, que hacen el transbordo en aguas internacionales. Reconoció que al menos 1.500 por año estaban entrando al puerto de Montevideo.
O sea, es un tema económico.
Hay un tema económico, hay un tema político, son como varias puntas de la historia. Lo bueno de este escenario, digamos, vamos a mirar la parte positiva, es que hay disposición para paliar esta situación. Desde la prefectura, desde la DINARA, o sea, hay un querer cambiar esta situación que creemos que en parte es ajena, porque es carga que pasa por el puerto de Montevideo, ¿verdad? No está en admisión temporal, inclusive exenta de ciertos impuestos.
Te voy a decir eso, en cuanto te descuides, está favorecido por razones impositivas.
Ahí está. Bueno, eso va rumbo a otros países. Son cargas que no es con destino Montevideo. Entonces, lo importante de nuestro trabajo es, bueno, si entra a puerto de Montevideo un barco de pesca que fue arrestado por pesca ilegal a principios de este año y entra en el puerto de Montevideo, un barco fue arrestado en otro país, cerca, entra al puerto de Montevideo, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero fue hacer una nota presentada a la DINARA con los argumentos: este barco tiene estos antecedentes, queremos saber qué medidas va a tomar la autoridad, tanto DINARA como prefectura, que son los dos que tienen que actuar. En entrevista con el prefecto tuvimos la grata noticia de que gracias a esa nota se tomó una alerta especial de inspección a ese barco. Porque lo que sucede en el puerto de Montevideo, entran de 50.000, 60.000 barcos por año, es que no hay capacidad de inspección, claro, a todo. Es como en la aduana, el puerto, sí, en el aeropuerto. No todo el mundo le abren la valija, le abren a aquellos que sospechan, que tienen un poco más de cara sospechosa o que tienen un prontuario, etcétera. En eso es lo que estamos con el proyecto. Facilitarle a las autoridades un trabajo que, sí, de repente deberían hacerlo ellos, pero no se está pudiendo hacer por tales y cuales razones. No podemos estar haciendo juicios de valor, que los podríamos hacer. Los ambientalistas caen muy fácil, sí, en esas cosas, sí, de enjuiciar, ¿no? El gobierno debería hacer. Nosotros estamos más por el tratar de contribuir a una gestión y bueno, cambiar esta realidad del puerto de Montevideo como segundo uh-huh. puerto mundial.
Bueno, acá preguntan cuál es el primero.
Vladivostok. Que queda ahí Bangladesh por ahí, de Rusia.
Acá nos dicen que Uruguay, así que como cualquiera puede venir y pescar en esa zona, no, también nosotros podemos hacerlo. Lo que no tenemos es derecho a exigir exclusividad para su uso en esa zona de la que hablábamos.
En la columna, la de agua.
En la columna de agua.
Sí. Eso pasando las 200 millas, las 200 y las 350.
En las 200, sí, Uruguay.
Ah,
sí,
por supuesto. Es la potestad absoluta.
Y ahí es donde hay, justamente hay que pedir un permiso de pesca, etcétera. Y estos tres barcos de la empresa china Helishen querían venir a pescar merluza negra. En nuestras aguas casi no hay, porque la merluza crece a más de 2.000 metros de profundidad. Pero sin embargo van a venir a pescar. Y ese era un poco el cuestionamiento también. Estamos pescando una especie que está sobreexplotada también, que no se sabe muy bien tampoco en qué situación poblacional está, pero que se sabe que está sobreexplotada. Estoy hablando de que no saben números. Y se van a pescar los juveniles que están en el talud. Digo, estamos todos locos. Y en manos de una flota que no sabemos cuáles son las condiciones. Eso es lo que nosotros un poco demandamos, por decirlo de alguna manera. Información y transparencia de la cual Uruguay se compromete a nivel internacional, por el código responsable de pesca de la FAO, de la ONU, a trabajar en ese sentido. Entonces digo, y lo que decías vos, estamos pasando un papelón hacia afuera. Y un poco sí. Uh-huh. Es lo que nos pasaba con las ballenas, ¿eh?
Sí, claro.
Igualito.
Pues yo me acuerdo que cuando entrevistaron a Teddy Oreiro, se vencía el plazo al otro día, exacto. Una cosa
sí,
así.
Sí,
era...
sí, exacto, exacto. Y nos está pasando con este tema. La imagen en Uruguay, el rol de Uruguay en algunos ámbitos es bastante ejemplar, pero en los hechos es como que se contradice, ¿no?
No quiero desviar el tema, pero también tiene que ver con esa mirada que a veces, digamos, no sé cómo calificarla, cuando promovés el ingreso de pasta, de plantas de celulosa, el tema de las regasificadoras. Ahora, ahí en San José, en Colonia Wilson, lo que está pasando con la cantidad de peces muertos, sí, por el tema de UTE, y ahí va así por ahí, y UTE como que mira para otro lado. Entonces, también... ¿Cuál es la mirada global del tema ambiental? Teniendo además un ministerio dedicado a eso. Entonces a veces te da la sensación como que hay una actitud más corporativa de defender... No. Los controles para UPM van a ser rigurosos. Para vos, como fueron con Bonia y Uruguay, se da las cosas bien y se los controla, ta. De hecho, fue la gran pulseada con Argentina, con uh-huh, los piqueteros, uh-huh, y todo eso. Pero es decir, ¿hay una mirada global de todos estos temas, de la incidencia en el ambiente? Y lo mío no es un juicio de valor, simplemente pregunto, ¿hay una mirada global, una certeza de que se están haciendo las cosas con la suficiente seguridad?
A ver, es un tema bien complejo de abordar, ¿no? Requeriría tú un programa, pero yo creo que básicamente se resume en una cosa, y es el modelo extractivista. O sea, seguimos pensando que la naturaleza es infinita, uh-huh, que los recursos son infinitos y uno las puede sacar hasta que no haya más y se recupera, ¿no? Eso es un modelo ya perimido no del siglo pasado, del otro siglo, de la Edad Media prácticamente. Entonces, es triste ver cómo estamos siguiendo un modelo del cual ya se sabe, ya está comprobado, y es cuestión de mirar el hemisferio norte, en cualquiera de sus ambientes, sea terrestre o acuático, de que hay un límite en la naturaleza, y por eso el desarrollo sostenible. O sea, claro, eso es muy importante. La conservación está de la mano del desarrollo cuando hay una sostenibilidad, que no es solamente ambiental, uh-huh. Ojo, porque el concepto de sostenibilidad implica aspectos sociales y aspectos económicos y culturales.
Pero, Rodrigo, fíjate que el Ministerio de Turismo se vanagloria de la cantidad de cruceros que llegan, por ejemplo. Y en realidad lo que debería hacer es promover un turismo sostenible y, yo no digo limitar, pero sí ordenar. No es una mejor gestión que vengan 10 veces más cantidad de cruceros.
Totalmente de acuerdo.
Tal vez sería lo ideal que que esos cruceros se queden más tiempo y que esa gente recorra por el ejemplo, país o que recalen en otros puertos.
Que vengan menos, pero más tiempo.
Claro, que no sé qué. A veces vienen unos, bajan y están un rato y suben al crucero y se va.
No pueden ir. Claro, pero después nos vienen y nos hacen la evaluación de ellos sobre ellos mismos y dicen, fíjese, vinieron 100 cruceros más este año, como si claro, fuera un logro de gestión.
Nosotros hemos llevado muchas propuestas al Ministerio de Turismo en ese sentido de promover en el mercado target de este tipo de turismo, que no es el regional, no es Brasil, no es Argentina, no es Chile, no es Paraguay. El target está en los lugares donde perdieron aquello que hoy están valorando porque lo perdieron y quieren venir a ver cómo era. La ballena franca era la ballena vasca. Los vascos la mataron hasta que no quedó una.
Claro.
El pueblo vasco se desarrolló con la ballena vasca, la ballena franca boreal. Esa gente venga solamente a experimentar lo que era su ballena vasca. Es una locura histórica, cultural,
sí,
para ellos.
Claro.
Que nunca se supo ofrecer, ni ahí, ni en Roma, ni en Canadá. Entonces seguimos y vuelvo a lo mismo. Es un mismo modelo de sol y playa.
Exacto.
Con algún digamos que gusto por la naturaleza, pero no hay una fuerte política en ese sentido en el turismo de naturaleza, turismo responsable y sostenible,
¿no? Más turista no es mejor turismo, y vuelvo a la metáfora.
Totalmente.
Bien, seguimos con el tema, porque esto, como que no digo que recién empieza, pero vamos a tener mayor presencia seguramente de océanos sanos en la información.
Sí, por ejemplo, ahora en junio, el 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos, y bueno, planeamos hacer una serie de actividades en Montevideo, así que bueno, bien, los vamos a invitar, les vamos a avisar.
Y la gente puede estar, ya está en marcha en un sistema de información y de conocimiento a través de Facebook. Océanos Sanos es todo junto, con una sola S en el medio, Océanos Sanos. Ahí estamos permanentemente subiendo información, el cómo, como ciudadano, ese que viene, dicho ejido, puede colaborar desde el momento que vas a comprar pescado.
Está claro.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay peces que son prohibitivos de comprar. El salmón, por ejemplo. Y seguro que algún chef por ahí debe estar diciendo, ¿qué me está cuestionando el chef? Sí, el salmón que viene de los criaderos de Chile no solamente tiene una carga en su carne tóxica de 150 veces arriba de los antibióticos permitidos en Estados Unidos.
Yo compro mucho.
¿Está? O sea que si comes salmón, no precisas antibióticos. No precisas vacunarte, va a pensar, ¿viste? Sí. Pero hay otro efecto. Cuando,
¿dónde y cómo compro el buen salmón?
No hay, es carísimo. El salmón nativo del Ártico es carísimo. Y la diferencia, si vos ves una foto de uno nativo.
Sí, ya sé, el color es.
O sea, no existe.
No, claro.
Pero hay otro efecto que tiene que ver con el consumo, y termino con esto, y es nuestra participación, es que uno al comprar un salmón de esos, lo que hace es mantener esa industria que está destruyendo hábitats naturales donde los crían, que lo están destruyendo literalmente, ¿no? Entonces, ahí hay otra relación indirecta que tiene que ver con nuestro consumo, y bueno, en esto de Océanos Sanos es una red trófica súper compleja, de la cual, bueno, somos parte, somos océano en nuestra sangre.
Exacto.
Si circula sangre en nuestra sangre, incluso un médico que sustituyó el plasma por agua de mar destilada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, salvando a miles de heridos, ¿no? Entonces, somos realmente océano en nuestra sangre y, bueno, venimos de ahí y, bueno, ojalá que volvamos a ser más conscientes de esto.
Océanos Sanos en Facebook, entonces, si pueden seguir toda esta actividad. Gracias por venir, Rodrigo García y Milko Schwarzman.
Muy amable. Gracias a vos, Jaime, por este espacio.
Por favor, un abrazo.